¿Qué es la responsabilidad?
Bien, responsabilidad es la capacidad de responder por los efectos de nuestros actos y de responder no con palabras y no simplemente con el propósito de hacernos cargo, sino responder con acciones, responder con gestos, responder con presencia, responder con actitudes. Cuando digo las consecuencias de nuestros actos, me refiero prácticamente a responder por nuestra vida, porque todos nuestros actos en la vida, lo que hacemos, tanto como lo que no hacemos, lo que decimos, tanto como lo que callamos, siempre tiene consecuencias. Consecuencias que a veces son previsibles y deseadas, otras veces son desconocidas, otras veces son indeseadas, otras veces son imprevistas, a veces son conscientes, a veces inconscientes. Pero vivir genera consecuencias. Si nos hacemos conscientes de esto, nuestra vida se hace más libre y la responsabilidad puede dejar de ser entendida como una carga o una obligación y pasa a ser entendida como una herramienta de la libertad, porque en tanto estoy dispuesto a hacerme cargo de mis actos, tengo mayor libertad para elegir cómo actuar y para tomar mis decisiones.
Uh-huh. Usted comentaba que la responsabilidad implica una acción. ¿Quién no responde entonces delante de lo que le pasa en la vida o delante de sus relaciones? ¿Es una persona que no es responsable? ¿Alguien que no se moja, para entendernos?
Claro, es una persona que no es responsable. El tema es que las consecuencias siguen presentes. Por lo tanto, esta persona no solo ha dejado de ser responsable, sino en cuanto a que no se ha hecho cargo, sino que ahora es el causante, a veces, de daños en los demás y corta la cadena de vinculación de la trama humana. Porque en realidad la trama humana, en todos los aspectos, desde el más íntimo y privado, como puede ser la pareja, hasta el más público y social, como puede ser el gobierno de un país, pasando por grupos de trabajo, pasando por la familia, pasando por todos los estaños en los cuales los seres humanos estamos vinculados, esa trama humana necesita de la responsabilidad para enriquecerse y para generar confianza. La persona que no se hace responsable corta la cadena de confianza en el ámbito en el cual se desenvuelve.
Es decir, que sería imposible vivir de espaldas a la responsabilidad. Lo digo en el sentido de que hoy en día, en el siglo XXI, hay muchas personas que cada vez tardan más en madurar y a veces madurar es sinónimo de asumir responsabilidades. A su parecer, ¿es imposible estar de espaldas, no madurar y, por tanto, no ser responsable?
A mí me parece que es posible, pero no deseable, porque efectivamente mucha gente no se hace responsable de sus actos, y gente que a veces está en lugares muy importantes, ya sea guiando una familia, a veces guiando instituciones, y cuando el que ejecuta una acción no se hace cargo de esas consecuencias, cuando las consecuencias dañan, en realidad está generando un mayor monto de culpabilidad, porque cuando crece la responsabilidad, decrece la culpabilidad. ¿Por qué digo esto? Cuanto más personas se hacen cargo de lo que generan, no necesitan buscar culpables para las consecuencias. Las consecuencias siempre existen. Las consecuencias, por supuesto, pareciera que estuviéramos hablando siempre de consecuencias negativas. Lo que pasa es que a las positivas nadie le escapa, pero las consecuencias de nuestros actos tanto enriquecen, tanto sanan, tanto hacen bien, como a veces dañan y a veces rompen vínculos o rompen tramas de confianza. Cuando las personas que lastiman con sus actos, que dañan con sus actos, no se hacen cargo, no son responsables de esto, como las consecuencias de todas maneras existen, van a buscar un culpable cuando la consecuencia aparezca. Por esto digo que en todos los grupos humanos, cuando crece la responsabilidad, crece también la confianza, porque si estamos entre personas responsables, todos empezamos a mirarnos de otra manera y empezamos a saber que cada uno de nosotros va a responder, por lo cual creamos un espacio de confianza y podemos crecer y enriquecernos, o creamos un lugar de sospechosos donde todos andamos a la búsqueda de un culpable para echarle encima aquello de que no nos hacemos responsables. Y esto es una elección. Cada uno tiene que elegir cómo vive. Elegir la responsabilidad es empezar a construir una vida propia, Cuando uno delega la responsabilidad o le escapa, empieza a vivir la vida posible, empieza a vivir por atajos y empieza muchas veces a vivir una vida más bien orientada a satisfacer a otros, ya sea para ganar su confianza o ya sea por un acto de obsecuencia cuando el otro es más poderoso.
Usted comenta que siempre en la vida hay consecuencias, sean positivas o negativas, seamos responsables o no lo seamos. Pero, por ejemplo, si decidimos optar por la responsabilidad y surgen consecuencias negativas a nuestros actos, ¿usted qué recomendaría pues para digerir estas consecuencias negativas desde la responsabilidad? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué actitud debe haber?
A veces las consecuencias negativas o que lastiman, que a veces pueden lastimar un vínculo, otras veces pueden lastimar una cadena de confianza en algún lugar. A veces esas consecuencias pueden no haber sido previstas por nosotros, o incluso podemos no saber que eso ha sido una consecuencia de nuestros actos. Otras veces sabemos que para poder cumplir con un propósito, avanzar en una dirección positiva y necesaria, es preciso, quizás, ejecutar una acción que puede lastimar a alguien. En ambos casos, cuando nos damos cuenta de algo que no sabíamos o cuando ocurre algo que preveíamos, a mí me parece que es importante preguntar a aquellos que pueden haber sido afectados si hay algo que podemos hacer para reparar. Preguntar. La respuesta puede ser que sí o puede ser que no, porque no todo es reparable. Y por eso la responsabilidad es hacerse cargo. Cuando algo no es reparable, habrá que tratar de continuar adelante el vínculo o lo que fuera, sabiendo que hay algo que no ha podido ser reparado. En otros casos, se nos puede decir, se nos puede pedir que hagamos algo que no está a nuestro alcance, o que no sabemos, o que no podemos en ese momento, lo cual nos dará quizás la oportunidad de aprender algo nuevo en el acto de reparación. Preguntar es acceder a la posibilidad de un nuevo camino, de abrir una nueva ventana en un vínculo humano o en un vínculo grupal. Ahora bien, el que ha sido ofendido o el que está dañado puede pedir una reparación que quizás no está al alcance del otro, porque pedir no siempre es recibir. Esto vale para la responsabilidad y vale para todos los planos de la vida. Pero cuando las personas se acostumbran a pedir con precisión, y las personas se acostumbran a reparar preguntando al ofendido y reparan con acciones, a mí me parece que creamos mejores ámbitos de convivencia. Limpiamos un poco el aire de los vínculos humanos, que hoy en día creo que están bastante intoxicados.
También la responsabilidad a veces se asocia pues con, es decir, tener una vida responsable o ser responsable de tus actos y de tu vida, se asocia con tener ataduras, estar demasiado ligado, otra cuestión que quizá pues se da de bruces con la sociedad del siglo XXI. ¿Usted cómo rompería una lanza en favor de que esto no es así o que quizá siendo así puede ser positivo también?
Sí, yo siempre digo que no es lo mismo ser responsable que ser cumplidor. Y hemos aprendido todos, creo, desde pequeños, la idea de una responsabilidad que está asociada a la idea de obligación o a la idea de carga. Entonces, decimos que cuando una persona paga en términos sus deudas, o cuando cumple con sus horarios en las citas, o cuando hace lo que dijo que iba a hacer, le decimos que es responsable. Yo pienso que esa persona es cumplidora en principio, y es bueno que haya personas cumplidoras en un mundo donde se están rompiendo en general los compromisos. Sin embargo, sabremos si el cumplidor es responsable cuando no pueda cumplir. El día que por cualquier razón no llegue a horario, no pueda pagar en término o no pueda cumplir con su palabra. Si se hace cargo de esa imposibilidad con acciones, entonces se habrá convertido en una persona responsable y se habrá liberado de la pesada carga de las obligaciones. Mientras sigamos usando responsabilidad como sinónimo de carga o de obligación, mucha gente seguirá escapando de la idea de responsabilidad al grito de oh, no quiero más responsabilidades en mi vida, tengo demasiadas. Pero en realidad hay una responsabilidad esencial que es la de vivir una vida propia y elegida, y a esa no le puede escapar nadie, porque aún cuando no nos hacemos cargo, estamos eligiendo vivir una vida en la cual estaremos en fuga o de espaldas a las consecuencias de nuestros actos. Y eso es una elección. También eso es una elección.
Esto estaría quizás relacionado con lo que usted comenta de que el grado de responsabilidad de cada una de las personas está directamente relacionado con su estilo de vida, con su forma de vivir, ¿no? Y hoy en día esta dispersión de modos de vivir y de tipos, por poner un ejemplo, de convivencia también de familias, está directamente relacionado con la responsabilidad. Es decir, esta falta de compromiso en las parejas, este aumento de divorcios, de familias monoparentales, etcétera, ¿usted lo ve relacionado con la responsabilidad?
Lo veo muy relacionado con la responsabilidad. Creo que estamos viviendo una época en la cual se ha ido deteriorando el vínculo humano como un vínculo de persona a persona y ha pasado a ser cada vez más un vínculo de sujeto a objeto. Escucho mucho en la vida en general, cuando uno escucha diálogos alrededor e incluso trabajando con personas, como es mi trabajo, y me asombra la frecuencia con que personas, hablando de otras personas, dicen «me sirve o no me sirve». Y a veces hablan de una pareja, a veces hablan de un amigo, a veces incluso hablan hasta de un hijo, y dicen, así no me sirve. Y si alguien estuviera desatento y no supiera de qué están hablando, pensaría que están hablando de un móvil, de un horno de microondas o de un automóvil, y están hablando de un ser humano. Estamos estableciendo cada vez más, y esto es preocupante, por esto creo que hay que fomentar el ejercicio de la responsabilidad y recuperar este valor, estamos viviendo cada vez más relaciones de utilitarismo. Se quiebra la idea de que el otro es un fin en sí mismo y el otro pasa a ser un medio. Cuando el otro, el semejante, se convierte en un medio, el fin para el cual lo usamos empieza a justificar cualquier medio. Por ejemplo, justifica que usemos a una persona como herramienta o como instrumento. Y esto se ve mucho, insisto, en la pareja, en el trabajo, en la política también, donde Y las personas en diferentes ámbitos empezamos a ser vistos por aquello por lo cual le servimos al otro. Entonces, ya no somos personas, somos mercados, somos electorados, somos consumidores, somos público. Ya dejamos de ser personas y depende en qué ámbito estamos y a quién le servimos para qué, recibiremos ese rótulo. Esto es muy peligroso para la esencia misma del vínculo humano, que tiene que ser siempre un vínculo de persona a persona. Por esto digo, insisto siempre, en que la responsabilidad es un valor imposible de pensar si no se piensa en el otro. La responsabilidad es un valor inherentemente, es esencial al vínculo humano. Es la madre de todos los demás valores que unen a las personas. Es la madre de la libertad, y en última instancia yo diría que responsabilidad y amor en algunos puntos casi podrían entenderse como sinónimos.
¿Cómo fomentamos entonces esta responsabilidad?
Bueno, todos los valores, y la responsabilidad se incluye en ellos, tienen un único modo de ser inculcados, y de ser transmitidos y de ser divulgados, que es viviendo esos valores, no dando sermones, ni discursos, ni prédicas sobre esos valores. Porque si nosotros no vivimos responsablemente en este caso, no vivimos sinceramente, no vivimos libremente en actos, en acciones, la verdad, todas nuestras palabras acerca de la libertad, de la honestidad, de la empatía, de la solidaridad o de la responsabilidad se van a convertir en discursos vacíos. Entonces, la transmisión de los valores genera acciones. Ningún valor, ni la responsabilidad, ni el compromiso, ni el amor, ni la solidaridad, por ejemplo, ni ningún valor que se nos ocurra nombrar, puede ser un sustantivo. Tienen que ser verbos. Entonces, ¿cómo se es responsable? Viviendo responsablemente. ¿Qué quiere decir vivir responsablemente? Tener mayor conciencia de cada uno de nuestros actos, observar a nuestro alrededor, recordar que no estamos solos, en ningún momento estamos solos. En el momento de mayor intimidad incluso estamos con nosotros mismos. Y desde ahí después estamos con una persona y a veces estamos con muchas. Pero nunca estamos solos en el mundo. Siempre afectamos a nuestro alrededor. Y por lo tanto creo que es importante vivir conscientes de esto para vivir conscientes también de cómo cada uno de nuestros actos influye en el mundo en el que vivimos. Hay una frase que a mí, que no es mía, pero que me gustó siempre, me parece sencilla y me parece que es muy orientadora en el tema de la responsabilidad, que dice: procura dejar el mundo un poco mejor de cómo lo encontraste. Y esto es algo que todos podemos hacer. Aquí no se necesita ninguna ciencia, ningún título universitario, casi se diría que ningún aprendizaje complicado. Cada uno de nosotros, en el lugar donde está, haciendo lo que hace, lo más sencillo, lo más anónimo, lo más pequeño, puede encontrar una manera de dejar el mundo un poco mejor de como lo encontró. Esto nos convierte en seres responsables y también esto le da a nuestra vida un sentido, porque quiere decir que pasar por esta vida habrá sido mejorar el mundo del que formamos parte.
Si me permite, le voy a cambiar un poco el tema, que quizá tampoco es tanto el cambio, pero centrándonos en la relación de pareja, ¿usted a qué atribuiría que depende la buena convivencia en la pareja?
Creo que, bueno, la verdad es que creo que seguimos en el mismo tema incluso. A mí me parece que el punto esencial para el funcionamiento de una pareja, la consolidación y el enriquecimiento, es el reconocimiento de la otra persona como alguien diferente de mí. A mí me parece que las parejas corren un serio riesgo de fracasar cuando se inician sobre la idea de que el otro está al servicio de mis expectativas, que el otro va a cumplir exactamente, va a ser el que cumpla mis sueños, y que entre el otro y yo, lo importante, el otro, la otra, lo importante son las similitudes. En realidad, las similitudes son las que nos dan el primer motivo o excusa para acercarnos. Aquello que tenemos de iguales, aquello que compartimos, pero en la medida en que dos personas empiezan a construir un vínculo, cada vez van a encontrar más diferencias entre sí. Cuanto más se conozcan, más diferentes se van a ver. Y esto no debería asustar, esto debería ser celebrado, porque creo que construir una pareja armónica, construir una pareja enriquecedora, una pareja que realmente evolucione y crezca y haga crecer a sus integrantes, es desarrollar el arte de armonizar diferencias. No todas las diferencias son compatibles, pero la mayoría de las diferencias entre los seres humanos lo son. Yo diría que son muy pocas las diferencias que realmente pueden atentar contra la formación de una pareja o la consolidación. Una es la de valores, otra es la estructural, digamos, cuando uno pretende que una persona sea distinta de lo que es en cuanto a características que vienen con él de la cuna. Si uno no puede pretender que una persona que mide 1,70 mida 1,85, porque mi sueño fue siempre estar con alguien alto, porque me dirá 1,70 y no le puedo echar la culpa de su altura, tengo que buscar a alguien de 1,85. No le puedo pedir que tenga una historia distinta de la que tiene. Si viene de una determinada familia o de una determinada historia, no le puedo pedir que cambie ni echarle la culpa de esa historia. A veces hay diferencias culturales muy profundas que pueden impedir un vínculo. Salvo estas cuatro grandes áreas, a la que agregaría quizás las necesidades o inclinaciones o ritmos sexuales cuando son muy divergentes, también pueden atentar contra la pareja. Pero son cinco áreas de diferencias que pueden resultar incompatibles. Si nos salimos de ahí, son innumerables las diferencias de las cuales una pareja puede enriquecerse, diferencias que yo llamo complementarias, y justamente en el trabajo de ir complementando esas diferencias para lograr algo que será mayor que la suma de sus partes, es donde se construye el amor, porque el amor es una construcción. El amor no es algo abstracto que está dado y que si nos toca con su varita mágica nos bendice para siempre. El amor lo construimos cuando con otra persona vamos avanzando en un vínculo. El amor son ladrillos todos los días para la construcción del edificio de nuestro propósito común, que es la pareja. Entonces, ¿cómo se construye? Armonizando diferencias, manteniendo un vínculo responsable, es decir, haciéndose cargo ante el otro de aquellas acciones que afectan al otro, respondiendo por ellas. Esto genera confianza. La confianza es un puente hacia el amor. Esta sería para mí la forma de construir una pareja que que valga la pena ser vivida y que le enriquezca nuestras vidas.
Hay otro conflicto que a veces nubla la convivencia de una pareja, y es el de hacer compatibles el proyecto personal de cada cual con el proyecto o con la pareja en sí misma. Aquí supongo que también entra en juego el hecho de que cada uno tenga su proyecto, porque quizá también hay parejas en que alguno no tiene proyecto, entonces encima hay esta tendencia pues a depender más del otro, ¿no? ¿Usted tiene, no sé, algún consejo o alguna manera de enfocar esta compatibilidad?
Sí. El otro no puede ser el proyecto mío. Mi pareja, no, la persona que está en pareja conmigo, no puede ser mi proyecto. No, tenemos que tener un proyecto común. Los proyectos comunes nacen de pasiones compartidas. Dos personas que forman una pareja pueden tener muchas pasiones individuales. A uno le puede gustar el fútbol, al otro la cocina. A uno le puede gustar la música, al otro las culturas antiguas. A uno le puede gustar el deporte y al otro la pintura. Las áreas de pasiones son múltiples. Lo importante es que algunas de estas pasiones sean compartidas. Alguna, al menos una. Una pasión, entendida como pasión, algo con lo que uno se compromete realmente, compartida, permite el nacimiento de proyectos comunes. Pero cuando alguna persona no tiene ninguna pasión o somete sus gustos a las prioridades del otro, efectivamente se crea una relación de dependencia. Las relaciones de dependencia creo que son riesgosas porque es la famosa relación de la media naranja. Si dos personas se consideran, o una de ellas se considera a sí misma, una media naranja, solo va a ser un entero, una totalidad, cuando el otro lo complete. Por lo tanto, sin el otro, se va a sentir que no es nadie, o que es menos que uno, y va a hacer lo posible para que el otro no se vaya o se quede. Y hacer lo posible a veces significa manipular, a veces significa someterse, otras veces significa someter. Por lo tanto, una pasión compartida en una pareja es absolutamente generadora de caminos de no dependencia. Y después, también es importante que los valores sean compartidos. También es importante que una pareja desarrolle la capacidad de trabajar como un equipo en la cotidianidad, en eso que no luce, que no es maravilloso, que no es ser felices y cazar perdices, sino en cazar las perdices, en cocinarlas, en saber con qué reemplazarlas cuando no hay. Es ese trabajo de los cuales los cuentos de hadas no hablan. Ahí es importante que una pareja aprenda a ser un equipo. Y de esto nace un tipo de relación de interdependencia, pero no de dependencia.